With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos, estamos en La Chora Interminable. El día de hoy, pues, tenemos de invitado al señor cura de Aguascalientes, el señor Jorge F. Hernández, diácono de ese estado.
¡Qué honor!
¿Cómo ves, señor Pelón?
¡Qué honor!
Es un honor tener...
Ex obispo de Papantla, con licencia, y ahora diácono hidrocálido.
Platícanos, Jorge, porque desde, ya sabes, desde aquel programa que tuviste que tuvo mucho éxito en La Chora, allá en Madrid, pues te la has pasado. Y yo la verdad te envidio muchísimo, pero ahora sé que estás en Ciudad de México porque viniste a ver a tu señora madre, ¿verdad?
Sí,
no perdiste tu, no perdiste el puesto.
No, sigo siendo lo que soy. Estoy en la Embajada de México, pero no había tenido vacaciones. Y ciertamente yo quería venir a ver a La Chora, porque lo que habíamos hecho fue durante el confinamiento.
Sí, señor, así es.
Y ahora que ya estoy vacunado, pues aproveché que mi madre cumple 92 años. Acabo de publicar una novela que es un homenaje a mi madre.
Ajá.
Y yo quería, la verdad, leerle por lo menos algún párrafo de viva voz. Y por eso es que estoy aquí en la Ciudad de México con ustedes.
Qué maravilla, me da muchísimo gusto que hayas aceptado estar otra vez en La Chora, porque
siempre,
obviamente
siempre
tu programa, cuando lo hicimos, es la banda siempre nos dice, ¿cuándo invitan otra vez al máster de Jorge Fernández?
Pero digo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Hace un año o qué?
Por ahí de agosto.
Más o menos,
sí.
Y esa banda que llamó son personas a las que yo ya les deposité el dinerito que me pidieron. La mayoría son primos míos de Zacapu, Michoacán.
Desacarreados.
Desacarreados.
¿Cómo estás viendo México desde allá, desde España? ¿Cómo lo ves, las noticias, todo el rollo?
Bueno,
¿sientes esa atracción, digamos?
¿Haces mucho coraje?
Sí, porque hay una tendencia muy nociva a que fuera de México se hace muchísimo alarde de la sangre, de la violencia, del desmadre, de la desorganización. Yo sé que siempre ha habido eso y siempre ha habido el crimen y el horror, pero se habla muy poco de cosas positivas. Entonces, a veces llega a ser muy... muy tedioso el que los ciudadanos, los españoles acuden a la embajada como queriendo verificar si todavía existe México. Por supuesto que todavía existe. Y claro, tenemos muchas cosas muy positivas. Yo publiqué una columna el sábado pasado que era un elogio de volver. Es decir, yo estoy muy consciente de los problemas que implica vacunar a 111 millones de personas. Yo estoy muy consciente de que todas las calles tienen baches, pero las quiero celebrar. Es decir, he andado por tantas calles lisas que ya extrañaba un buen bache.
¡Tus viejos baches!
A huevo. Y he comido tanto cordero que ya me hacía falta suadero. Y sí me hacía falta ver la cara de un güey que vi hoy en el periférico, que te juro que le iba a dar un beso, pero al final se impuso la sana distancia. Era un tipo idéntico a Cuco Sánchez, muy mutilado por la viruela y todavía con el Fujiyama aquí, el Fujiyama a punto de explotar. Y dije, puta, yo le doy un beso a este güey, sin
Oye,
duda.
Pero, perdón, ya me perdí. ¿Están ahí en semáforo amarillo en Ciudad de México?
En amarillo, sí. No sé si tuvo algo que ver que anuncié mi llegada y misteriosamente cambiaron el semáforo. Con lo cual,
espérense.
Sí, pues con lo cual ya no puedo echarme el faje que yo esperaba. Ya tampoco puedo darle un besito a este güey del periférico. La gordita del Oxxo no me puede rascar la espalda, que es lo que hacía hasta antes de irme a España. Un saludo, Elizabeth, aquí estoy.
Sí, oye, pero que platicaba yo
tu firma en mi espalda.
Que Jorge cuando va al Oxxo pedía en su momento cigarros cuando fumaba y le decía a la cadera, I love you. Sí. O sea, así de la nada.
Y de ahí surgió lo de, oye, ráscame, ¿no? Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque soy un hombre solo y si estoy como Balú, me estoy rascando en los postes. Y entonces ya me embarré un anuncio de un alquiler de un departamento y la pegatina la calcomanía de un plomero. Y entonces desde entonces, pues le dio por me daba el paquete vikingo y una rascada.
Sí me suena que sí puede funcionar, ¿eh?
Sí, ese es lo mío.
¿Cuál será como lo igual del Oxxo allá en Madrid? O sea, hay un... No, sí. No hay Corte Inglés, ¿verdad? No,
pues es... Eso ya es como para la realeza, para la gente que se cree que se baña, pero no se bañan. Recuerden que ya es el verano y en Madrid está la época de sobaco.
¿Ahí ya salieron de confinamiento o regresaron?
Están por volver porque hay que meter reversa de que se descocaron y abrieron la compuerta.
Sí.
Y dejaron entrar, sobre todo entraron muchos franceses que fueron al Tlapegüe, que les gusta el neutle, y entonces hacían excursiones para chupar y luego regresarse 4 días ya viodos a París, porque París sí estaba cerrado a piedra y lodo.
Sí.
Y en Madrid ha habido licencias, siempre ha habido licencias. Durante la Guerra Civil no cerraron los teatros, pues menos durante el confinamiento. Entonces lo único que pasa es que ahora te sientas como a 8 metros de la persona que te invita y ya de lejos le dices, ¿qué opinas de esta mamá? Y así.
Mándame un WhatsApp.
Sí, vamos cotorreando, ¿no?
De lejos. Se whatsappean, pero así a 8 metros de distancia whatsappean.
Exacto. Lo que es, también son 8 metros, quiero mencionarlo, es que el otro día en Madrid, en pleno paseo de Recoletos, me mareó el sobaco de un individuo. Y le medí la distancia, que son 7 pasos, lo cual quiere decir que son 8 metros. Un güey que apesta a 8 metros de distancia merece mis respetos.
¡Qué poderoso!
Sí.
Es que yo no sé por qué es esta onda de que, digo, yo lo pensé en fríos, que tienen mucho frío y no te quieres meter a bañar porque pues sales y el frío... Pero en calor hace falta una buena bañada, un buen desodorante, hombre, talquito. O sea.
Es una cuestión cultural, es una cuestión que deberíamos mencionar como prueba fehaciente de los 500 años que nos unen y separan. Porque una de las cosas que llamó la atención de Moctezuma Xocoyotzin era el hedor de Bernal Díaz del Castillo y de Pedro de Alvarado, maestro. Apestaban, no tienes idea. Y a ellos les llamó mucho la atención la higiene mexica.
Sí.
Por
sí,
supuesto, sí. El emperador se bañaba, no sé, 8 veces al día, como yo, más o menos.
Y luego no
también, también creo que practicaban la depilación láser, que es lo que estoy... Yo lo estoy logrando ya. Yo lo estoy logrando. Con un láser que compré de bolsillo, ya voy limpiándome. Por lo menos un pectoral ya lo tengo sin pelos.
Pulimento.
¿Te acuerdas? Porque es de nuestra generación que Héctor Lechuga y Chucho Salinas hacían sketches antes de hacer Ensalada de Locos. Entonces tenían, patrocinados por Osar, por Talco Osar, tenían un personaje que le decían Wichini McCoy. Que creo que era el Borras, que le olía durísimo. Entonces
el alerón.
Decía, el alerón, y decía Wichini McCoy. Y era, no sé por qué ese nombre, cabrón. O sea, siempre dice, es que te traes muy cabrón al Wichini McCoy. Eso es lo que dicen.
Yo creo que eso viene del purépecha. Eso viene del purépecha, porque yo tenía una tía en Cotija, ahí donde hacían los quesos y donde levitaba el padre Maciel. Digo, la evitaba a ella, porque él prefería jugar con niños, que le decían la Huichile McCoy, por apestosa.
Es la alimentación. Yo digo que de repente en los aviones, esto va a sonar súper racista, pero no, bueno, ni modo. Pero los aviones,
ahí vas.
Si hay muchos asiáticos, tienen un sabor como, un olor, perdón, olor que emanan como muy de arrocito y demás. Pero en general, el mundo árabe huele también muy fuerte a toda esta comida muy especiosa, sí, que tienen. Y garbanza, los de hummus. Alemania Oriental y todos los orientales huelen a col agria. No a la cola, sí, agria, sino col agria.
Col.
Sí, esa, sí, separación vocálica te lo agradecemos. Sí, es una cosa cultural, es una cosa que nos une y nos separa de tantos pueblos, como por ejemplo pedir las cosas con permisito, por favorcito. Sí. Inmediatamente te das cuenta de que hay un paisano, ¿no? También, uh-huh, con la combinación ideal que mencionó Ibargüengoitia del pantalón de terlenca color verde perico con calcetines naranja, que en algún momento, fue el uniforme alternativo del Morelia. Estés donde estés, ves a un güey vestido así y dices, este es paisano.
A mí ya me pasó. ¿De dónde vienen esos colores? O sea,
no lo sé, pero también tiene que ver con cosas que hemos visto en la tele.
A lo mejor son la influencia de los Beatles en los 60s, cuando salían estos videos.
Por un lado tiene que ver el Sargento Pimienta,
sí.
También tiene que ver que muchos nos educamos con televisiones de bulbos que alteraban los colores.
Claro, claro. Entonces, muy buena investigación.
Muchos papás compraron coches que se veían horrendos en la realidad porque los compraban como los veían en la tele. Entonces resulta que lo que era turquesa salía color popó. Yo tuve un tío que tenía un coche color popó. Era muy penoso que te dieran aventón. Y lo mismo pasaba con la ropa, ¿no? O sea, llegar a la feria de los precios de Milano y descubrir que lo que habías visto anunciado en el periódico no era café.
No era, sí, sí, cierto.
¿Y sabes por qué? Porque estabas leyendo el esto, güey. Entonces,
ves el periódico
en sepia, pues entonces te equivocas de los tonos. Ahora que estoy en España, he tratado de explicar esto y no lo entiende el rey.
Porque pero ellos dicen que es marrón, ¿no? Dicen que es marrón el café.
Macron.
Es que si te acuerdas, mi papá compró para las Olimpiadas del 68 una tele Filco. Pero antes de que empezara la transmisión, que empezaba a las 12 del día 1, había la barra de colores y había un locutor que decía, ajuste su televisor. Blanco, amarillo, azul cielo, verde, púrpura, rojo y azul marino. Así decían.
Y luego yo, fíjate que en la secundaria, que yo llegué a México, yo crecí en Estados Unidos, pero llegué a México para hacer la secundaria. Me acuerdo también del anuncio que era Notitas Musicales en su portada verde magenta. Yo decía, ¿cuál es el verde magenta? O sea, ¿qué le pasa a este demente, no? Era justo el ejemplar que nunca podías conseguir. Leo Dan en su portada verde magenta. En fin, hay algo de daltonismo en nuestra formación. Totalmente. Y lo saben ya los españoles. Pero en fin, se ve a México como lo que es. Un país al que quieren muchísimo en España. Como siempre sucede, se saben más, mucho más rancheras que yo. Uh-huh. Han visto todas.
Adoran las rancheras, ¿verdad?
Y se saben todas las letras. Entonces es muy vergonzoso cuando se arrancan. Y tú, pues digo, yo me sé algún repertorio, ¿no? Del género vernáculo.
Sí, claro,
pero
sí.
Pero no todas. Pues estos güeyes parece ser que los estudiaron en tiempos del franquismo. Y luego también todas las películas de Cantinflas.
Sí.
Yo no sé si por cuestiones de derechos, pero allá se ven más que aquí.
Sí.
Eso habrá que ver qué pasó ahí con la herencia. Y una cosa que yo siempre me quejo, que no conocen a Tintán.
No,
¿cómo?
La verdad es que Tintán no conquistó la península y tenemos que hacer algo por, no sé, por...
Por supuesto.
Con la Ouija, con velas negras, ¿no? Sí. Hay que lograr que Tintán y Chicoché... Hay que posicionarlos.
Exactamente. Fíjate, ellos están acostumbrados, porque cuando viví en Barcelona yo veía de repente a los Picapiedra y era la versión del Tata de nosotros, todavía lo pasaban.
También Don Gato.
Y Don Gato también, es decir, eso no cambiaba. Entonces les gustaba mucho por la manera en que hablaban esos personajes, porque además lo hacían neutral según esto. Pero además le metía mucho de su cosecha el Tata, porque no sé si se acuerdan, en los Muppets, esto que acabas de decir, por ejemplo, decían, salían dos viejitos y decían, somos, y empezaban a cantar, y en inglés decían otra cosa, entonces decían, somos el dueto vernáculo, yo soy Berna y yo no canto, decía el otro. decían los Muppets, cabrón. Era Muppets. Mucho más chingón, el más
maravilloso,
chingón.
Maravilloso.
En español, doblado.
Oye,
pues.
pero sigue la costumbre esa de los españoles de ver las películas dobladas también.
Sí, es una industria inamovible.
¿Qué
y su
cosa?
Afán, pero fíjate que ahora su afán por subtitular motivó que yo escribiera un artículo muy crítico en el periódico El País, donde yo colaboro, porque me pareció un insulto que subtitularon la película Roma de Cuarón.
Wow.
Entonces yo dije, a ver. Una cosa es que subtitules, hay que subtitular cuando se habla mixteco. Pues sí, eso no lo entiendo yo, ni tampoco mi primo Eufemio, pero que subtitulen cuando está hablando español.
Bueno, sí, pero yo quisiera, ahorita que lo dices, a mí, varias películas españolas, yo sí quisiera subtítulos.
Sí, también, Torrente no se entiende todo, nada más se ve, se ven los chistes. Oye, pero hay grandes ventajas de este truco de traducción que mencionaste, Trino. Uh-huh. Yo fui muy amigo de Álvaro Mutis, a quien recuerdo todos los días con gran afecto. Él era la voz de Los Intocables.
Sí, señor.
Y en uno de sus cumpleaños le regalé la cajita de CDs en donde venía la serie completa. Pero me compré una para mí mismo. Y entonces, oyendo, por ejemplo, el entierro de Frank Nitti, él corrigió la redacción y se lo dije. Le dije, oye, es mucho mejor la narración doblada. Y me dijo, es que me tomaba licencias, viejo. Y es como el Tata.
Su voz, sí. Porque era el, o sea, llevaba la serie esa voz extraordinaria de Álvaro Mutis, ¿sí?
Eran las 11:45 cuando bajaron el ataúd y esa noche nadie lloró. Esos detalles, wow, eran literatura pura.
Oye, qué chido que eras amigo de Álvaro Mutis, cabrón.
Hombre, yo tuve la fortuna, ahora que estoy encaneciendo y que estoy trabajando glúteo, no viene al caso, no viene al caso la asociación, ¿no? Pero quería mencionarlo. Ahora que estoy encaneciendo y que estoy trabajando glúteo, yo me doy cuenta que fui muy afortunado, soy muy afortunado, en primera por ser amigo de ustedes. De decir Gis y Trino en cualquier lado abre puertas. Es increíble que en Madrid, en el sobrino del botín, me regalaron una natilla. Me dijeron, ¿qué tal están esos güeyes?
Yo ellos le dicen jericaya a este.
Le dicen jericaya, pero yo les dije que así le decían una prima mía, una que tuvo un sietemecino, y entonces ya no me dicen esa palabra. Yo tuve la fortuna de conocer a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Gabriel García Márquez, a los meros meros, a Juan Rulfo también lo conocí. Y puedo además decir que con muchos de ellos llegué a hacer amistad, ¿no?
O sea, de ir a tertulia, de echarte brindis.
Y trabajar cosas. Y salvo Octavio, cuando se molestó que supo que yo lo imitaba porque no tenía humor. Sí. Pero luego lo divertido era ir a casa de Fuentes o estar con Gabo y que me pidieran que imitara a Paz para poderse reír de él a la distancia.
Oye, ¿pero cuál de ellos era especialmente simpático?
Hombre, García Márquez.
¿García Márquez?
García Márquez era capaz de enamorar una palmera, maestro. Narrador nato, un bailarín perfecto, una jovialidad instantánea, un cariñoso interesado, de los que te preguntan cosas porque de veras quieren saberlo. Es decir, ¿cómo estás, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes tú haciendo esto? Y hacía énfasis para que, ¿no? En cambio, Octavio era este con la verdad. Pero mientras está viendo.
¡Le valía volar, madre! ¡Le valía volar, madre!
Valiendo un, ¿no? Volando un moco, ¿no? Hacía así, ¿no? Y volaba el moco. ¿Cómo le va? Tenemos que hablar. Hay muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Mutis era una persona, además, un conversador nato y de una generosidad tal que también hay que mencionar. Su mejor novela se llama La última escala del Tramp Steamer. Y en la dedicatoria viene explicado. Él duró años queriéndosela narrar a García Márquez. Luego se la narró. Luego le dijo, publícala, carajo, te la estoy regalando. Y Gabo dijo, no, el único que puede escribir eso eres tú.
Ah, o sea, le regalaba la historia. O sea,
él le regalaba la historia. Imagínate la generosidad de un hombre que hace eso.
¡Cámara! Bueno, yo he regalado muchos chistes, Trino, acuérdate.
Sí. Y también unos supositorios en una fiesta en Guadalajara. Yo recuerdo que entre,
y que te hacen entre reír los también.
Tres, sí, entre los tres compartimos unas cápsulas inolvidables. Se llamaban Yomi. Yomi.
Yomi. Oye, no, pero no puedo creer que le, o sea, le dijo, ahí te va esta historia, maestro, este a tus órdenes.
Fírmala. Y ya te dieron el Nobel, pero igual y te lo vuelven a dar. Y Gabo dijo, no, carajo, el que tiene que escribir eso y terminarla es usted, y la terminó.
Qué joya, qué maravilla.
La última escala del Tramp Steamer.
Tramp Steamer, sí. Ahorita que dijiste que viviste en Estados Unidos, ya me expliqué por eso tu acento tan impecable en inglés, cabrón.
It's very important. Pero les voy a contar otra cosa chistosa que tiene la cultura. Estoy aquí grabando en audiolibro mi más reciente novela que se llama Un bosque flotante. Es una novela que escribí en inglés y que salió ahora en español. En inglés todavía no sale. Está publicada por Alfaguara.
¿Cómo que la escribiste en inglés?
La escribí en inglés porque tiene que ver con mi infancia. Y con mi mamá tuvo una trombosis cerebral cuando yo era niño. Y perdió la memoria. Entonces yo desde niño sabía que algún día iba a escribir sobre eso, ¿no? Por eso es tan maravilloso que ahora, mañana festejo los 92 años de mi madre, que recuperó su memoria.
¿Recuperó
mexicana,
su memoria?
Recuperó la memoria mexicana y en español, pero lo que tenía antes lo perdió. Mi mamá hablaba 4 idiomas, tocaba el piano. Era una mujer muy diferente a la que quedó. La que quedó es una maravilla, pues es mi madre, pues. Pero era muy distinta a la que se casó con el desmadre de mi papá. Mi papá era un desmadre. Mi papá era imitador de voces en la radio, en XW, le decían el gargantilla.
Ah, pues de ahí viene el señor Jorge Fernández.
Claro. Y mis hijos, que también imitan muy, muy bien, pero imitan voces muy, muy raras. A lo que voy es que lo curioso...
Son extraordinarios artistas, pero a ver, sigue.
Y son super fans de ustedes.
No me digas.
Sí, y ahora que estoy grabando la novela para audiolibro, en la versión en español me han pedido que mexicanice el inglés. Porque ¿cómo? El público ¿cómo? Que normalmente compra audiolibros en español, les parece una mamonería que el autor diga Bloomsbury, ¿no? Watergate. Entonces tienes que decir...
They ask you to pronounce more clearly.
Muy clearly, muy mexican, de cuando yo vivía en Washington, D.C., D.C., Washington, D.C. Entonces, a la hora de grabar, les he partido los nervios porque me dicen, no, sonó demasiado inglés.
Wow.
Pero es que está en inglés, baby. Entonces, cuando ya salga, se van a divertir mucho escuchando el audio en donde mexicanicé palabras como Fairmont. Watergate, ¿no? Filadelfia.
Pero esta es la que dices que está basada en tu infancia.
Sí, señor.
Es la que se llama El Bosque Flotante.
Un bosque flotante. Está en Alfaguara, la pueden conseguir. Mi mamá compró 1,500 ejemplares, con lo cual todavía sobra.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
500 que se pueden comprar.
Oye, pero ¿se puede saber por qué esa imagen del bosque flotante?
Es que vivíamos en Washington, D.C., y mi madre se puso muy mal cuando la ciudad fue quemada, literalmente, por la comunidad negra, por lo de Martin Luther King. Entonces mi papá decidió irnos a vivir un bosque. Y entonces mi infancia pasó de ser citadina a totalmente campirana.
Wow.
Es decir, yo soy Heidi.
¿Pero por qué flotante?
Ah, porque ese bosque sigue ahí arriba de mi cabeza y me ha seguido por todo el mundo.
Okay,
en enero pasado, que nevó en Madrid, mis hijos están de testigos que me salí a la calle como un jabato sin zapatos para nieve, a riesgo de romperme una pierna. La embajadora me llamó la atención, me dijo, oiga, tiene que tener más cuidado, porque me aventé los 3 o 4 días de Filomena, de la tormenta de nieve, en tanga, en el Parque del Retiro. En tanga.
¿Qué zapatos tienes que usar? ¿Tiene que ser de goma o qué es lo que es
necesario? Pues por lo visto no los que traía, maestro, porque los que traía eran unas chanclitas que pues ahí quedaron.
¿Cómo unas chanclitas?
Me resbalé varias veces, horrible. Wow. Me pude haber roto una pierna. Veía que los que sí saben, pues entonces, como alemanes, traen sus botines, ¿no? Traen sus cositas. Porque se convirtió en hielo muy pronto. Todo Madrid estaba nevado y yo recordé intacta mi infancia. Y fue el mejor escenario para que saliera esta novela. Ahora, además, les confieso una cosa que no he hecho pública. El día que salió de la imprenta, que ya había pasado la nieve, a mí me dio una trombosis.
¿Cómo?
No como la de mi mamá, pero sí perdí la vista del ojo derecho, que ya recuperé. Primero recuperé 60% y ahora ya traigo 98%, con lo cual estoy muy orgulloso de que llevo 2 días leyendo la novela yo, con mis ojos. Y
oye, pero, perdón, ¿qué se siente una trombosis, cabrón?
Yo sentí de pronto que me quedé en un vacío y que ya no veía de este lado. Y sí, empecé a sentir un dolor de cabeza, pero ya que llegué al hospital. Me atendieron en un hospital español, lamentablemente sobrepoblado de COVID, con lo cual el miedo era que me contagiaran.
Claro.
Afortunadamente, los 5 días que estuve ingresado me mantuvieron aislado. Y sí sentí dolor, pero ya cuando empezaron con las pruebas, porque el derrame fue acá atrás, en la parte izquierda, por eso se afectó la parte derecha. Y también por lo mismo, el ojo izquierdo es el que ha ayudado al ojo derecho a volver a ver.
Ya.
Y como decía mi papá...
¿Te ocurrió la clásica escena de que algún médico entró y te dijo, pues le fue bien?
Sí.
Sí, ¿verdad? Uf.
Sí, me tocó una neuróloga que me dijo, si usted no es creyente, vamos empezando. Acto seguido, la tiré en la cama y...
Y a rezar.
Me está esperando ahorita en un barrio de Madrid. No puedo decir el lugar porque es secreto. Se llama Wendy. Se llama Wendy.
Oye, pero qué padre que le libraste eso, cabrón.
Sí,
y además también qué cosa de azar, de agua de azar, que justo cuando salió de la imprenta la novela y que yo ahí narro la trombosis de mi mamá, que es algo que tampoco se ha hablado mucho, porque ustedes imaginarán, mi familia guanajuatense La mitad de ella siempre ha dicho que fue por un bicho que la picó, por un insecto. Que fueron a San Juan de los Lagos y que ahí había mucho marchante. Y la otra mitad de mi familia que ha viajado y que son, pues que saben leer y escribir, dicen, no, eso no tiene que ver con un insecto. Eso es una cuestión cerebral. Tiene que ver también con el azúcar, que esa es otra que no les he contado.
Perdón, ¿cómo en qué año fue lo de tu mamá?
En el año 58. 58, 59, antes de que yo naciera. De hecho, yo nací cuando ella empezaba a recuperar letras.
Hijo, mano, o sea,
para
qué
mí fue
tránsica.
Muy, muy y en la novela está explicado todo, por eso no quiero platicarles el final.
Ya.
Pero ahí narro incluso muchas dudas que yo tenía sobre, pues, ¿por qué mi papá siguió al lado de ella? Porque mi papá siguió siendo un desmadre toda su vida, hasta el último día de su vida. Murió en mis brazos riéndose. Y aparte, minutos antes de morir me dijo, sí sabes que me voy sin haber cumplido mi sueño del alma. Y le dije, sí, pero ya no pienses en eso. Pues ojalá y lo puedas cumplir tú. Les voy a decir cuál era el sueño del alma de mi padre. Mi padre, que fue diplomático, que conoció el mundo, que fue amigo de Bobby Kennedy, que fue artista, que trabajó con Cantinflas, con José Alfredo Jiménez, un güey que le decían el Gargantilla. ¿Saben cuál era el sueño de su vida? Salir a un teatro repleto con un frac y decir, a continuación, damas y caballeros, voy a tener el gusto de tocarles la cola. Ya le prometí que lo voy a hacer yo, así
que... No, tienes que hacerlo.
Prepárenme el teatrito en Guadalajara, en Guanatos, y en la próxima fil alquilamos el frac y lo hacemos.
Por favor,
para la Chora TV, cabrón, sería un honor para nosotros tenerte ese momento ahí grabado y
oye, hay otra cosa que quería comentarles y que voy a revelar. La verdadera hermandad que se establece entre amigos. En la novela hago un homenaje al mejor amigo de mi infancia, que es un güey que sigue siendo mi mejor amigo y que desde hace como 20 años descubrí que ahora habla español porque se casó con una colombiana. Entonces, el mejor amigo de mi infancia gringa ahora habla español, muy loco. Entonces, hago un homenaje a la verdadera amistad y menciono a uno que fue como un hermano mayor, que fue Eliseo Alberto Lichi, que decía, si no crees en la amistad a primera vista, nunca creerás en el amor a primera vista. Y quería también informar a través de la Chora que con ustedes la amistad fue instantánea, fue a primera vista.
Maestro.
Además, viendo lo que hacen, lo que producen, lo que han florecido. Pero quería anunciarte, mi querido Trino, que ya tengo dentadura postiza. Porque generosamente, año con año, le íbamos a dar chamba a tu hermano. Pero ya.
Qué bueno, qué bien, qué maravilla. Está muy bien.
La reina de España se quejó, ¿no?
Y... Oye, a ver, pero no sé si distorsioné ya la historia, pero ¿te lo tumbaron en una bronca?
Ahí empezó mi problema. Me pegó un Belcebú, un malandrín, un gangsterillo.
¿Por qué? ¿Dijiste algo o qué?
Era guardaespaldas del torero Manolo Martínez y en una corrida me aventé al ruedo ilegalmente y el güey me esperó. ¡Ay!
¿Qué ¡ándale! ¿A quién invité? A ver.
¡Qué bonita sorpresa!
Amigos,
¡qué
apareció!
Momento! ¡Qué momento! ¡Qué bueno que traigo pañal para adulto para estas ocasiones! Porque, por ejemplo, no solamente me da confort y seguridad, sino que además me da confianza. Por ejemplo, ahorita.
Oye, Mariana, acuérdate que audífonos y grábate en el Notas de Voz, por favor. Amigos,
bienvenida Mariana H.
Yo la invité sin decirle a ustedes dos porque quería que fuera una sorpresa.
¡Qué gran sorpresa! ¡Qué maravilla del universo acuático existencial!
Acuático existencial, shuru. Oye, ¿ahí me oyen bien, Trino?
Más o menos, como con un eco curioso.
Pero ponte los audífonos y se va a oír mejor. Y si te grabas en tu teléfono, en Notas de Voz, se va a oír perfecto en el programa.
Ya sé, pero lo que... Lo que pasa es que la
estás
cagué
en un mingitorio.
No.
Estás en un baño público.
¿Estás adentro de un baño?
Sí, justamente. Es que yo no traje el pañal para adulto, entonces tuve que estar sentada en este trono. Bueno, déjame ver. Entonces, es que quiero tener la conexión de Wi-Fi. ¿Me esperan tantito?
Sí, señor.
Pues sí, pues, o sea...
Bueno, lo dicho es que sí me golpeó un gángster que era guarura de Manolo Martínez.
No digas.
Que después se volvió un empresario muy importante, que no por eso dejo de odiarlo. Pero yo terminé un domingo en urgencias del Hospital Moselle. Y fue cuando empecé con los jackets, ¿no? Ajá. De los cuatro dientes delanteros. Y también, pues, como he sido muy propenso a la golosina.
Sí.
Y al cacahuate japonés.
Yo también.
Ahí poco a poco. Es el ansiolítico más barato de la FIL. Casi todos los escritores que presentan libro en la FIL comen cacahuate japonés.
Un y efecto sedante.
Y se nota, no solamente en los dientes cortados, partidos, sino en la flatulencia.
Pero lo chistoso es que esos cacahuates no existen en Japón. Es un invento mexicano, ni en España, ni en ningún lado. Otras cosas que pasa cuando los mexicanos van allá y dicen, ¿no tiene una botana, no sé, un cacahuate japonés? Y no te entienden, ¿qué es eso?
O mi tío Isaac, que fue a Berna, Suiza, ajá, una cuestión de trabajo, y llegando al lobby del hotel, al restaurante del hotel, que qué deseaba comer, dijo, pues las tradicionales enchiladas suizas.
¡Qué maravilla!
O no hay. No, de mi familia tengo que escribir toda una novela. Tengo un tío, Isaac, que enviudó en San Francisco del Rincón, y entre todos los nietos, que éramos 54, le pagamos un viaje a Europa, nomás para ver qué contaba de regreso. Y de regreso, nada más les voy a contar una de las perlas que narró. Me vio y me dijo, no tienes idea cómo me acordé de tío en Roma. Si vieras cómo tienen la Plaza de Toros, destrozada. El Coliseo de Roma.
El Coliseo, claro.
Y me dice, y los meseros de por ahí ya no tienen afición, porque les pregunté por el Sotoluco y la chinga, y no me supieron decir nada.
El Sotoluco.
Hazme el favor. Viva Mariana H. Forever. Un sueño hecho realidad.
Bienvenida.
Que no encuentro los audífonos que necesito.
¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos así?
Sin audífonos.
Nada más baja el audio para que no tenga un rebote el señor Guara, nuestro productor.
Sí. Espérate. Entonces, si me dan un segundo, voy a tener que volver a marcarles.
¡Oh, ¿okay? Pues!
Sí, hola. Muy bien.
Ahora, lo que es muy curioso es que no tenga rebote un señor que se llama Guara. Porque Guara.
What a bounce.
Guara es la antesala del rebote, ¿no?
Claro.
No, con todo respeto, gracias, Guara, te queremos.
Productor.
Saludo.
Guara. Un saludo. Eduardo Ornelas.
Nos estabas platicando que te había un evento con el azúcar también, mi querido.
Sí,
Jorge.
Ahora soy diabético y tengo que inyectarme diario insulina.
Bueno, ¿cuánta peripecia?
Porque hablo conmigo mismo para tranquilizarme. Y luego me distraigo a mí mismo para que no me dé yo cuenta en qué momento me pongo el jeringazo.
¿El shot?
Al principio no le atinaban y entonces me recetaron 4 dosis al día y por supuesto que estaba mal, eso sí fue un error de la doctora. Pero luego ya ahorita estoy muy nivelado y nada más es un piquetillo al día. Y voy muy bien. He bajado 27 kilos gracias a mi nueva vida.
Ya, qué ya, bien. Ya.
Y por eso estoy trabajando glúteo y pectoral. Así que hay que avisarle a Margot Glantz y a Elena Poniatowska que ya no serán las únicas. Ya no serán las únicas en poder presumir eso.
¿Te llevas con Margot Glantz?
Por supuesto, teníamos una rutina de nado sincronizado. Nos conocimos en 1898 en un cóctel en el Castillo de Chapultepec, donde jamás voy a olvidar que el general Porfirio Díaz venía por el pasillo y me dijo, ¡quítese, pendejo! Y a Elena Poniatowska la conocí en Polonia. Fue muy bonito, le decíamos la Pony, en un antro que se llamaba el Antifaz Rojo, yo tocaba el piano. Y fíjate cómo es la vida, volvimos a coincidir aquí. Así de chiquito es el mundo. Un saludo, bueno, pues, a las dos.
Conoces a todo mundo, o sea, ¿quién te falta conocer? A ver.
Mira, tengo muchas ganas de conocer a Barack Obama.
Sí.
Tengo unos chistes que quiero pasar por su filtro, a ver si todavía son políticamente correctos. Tengo muchas ganas de conocer al Papa Francisco, porque yo quiero hacerlo reír. Me propongo hacerlo reír en serio. Y siempre he tenido la inquietud por ver en cuánto salió la última cena. Y como tienen la nota, tienen el recibo ahí en los archivos, quiero que me den chance de, pues, de verlos. Ahora que soy agregado cultural, a ver si hay chance de que me den, ¿no?
Si le dieron el 15,
pero a ver, en tu chamba diplomática, ¿qué no ha recibido algún tipo de regaño por tu tendencia a agarrar todo de guasa? ¿O te pones muy serio ahí en el ambiente diplomático?
Pues mira, lo bueno es que mi papá fue mi mejor ejemplo. Mi papá era diplomático y digamos que en la mitad del día era un señor que funcionaba, era un funcionario que funcionaba. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde, incluso en Washington, se iba
Rompa
a un piano bar. En un piano bar fue donde se hizo amigo de Bobby Kennedy. Y se hizo amigo de Bobby porque alguien le dijo que mi papá imitaba muy bien a Jack, al que había sido presidente. Como todo buen imitador, mi papá se aprendía de memoria discursos. De Ruiz Cortines se sabía un informe casi completo.
No.
Y luego le cambiaba cositas, ¿no? Y entonces, mi papá como que me puso el ejemplo de que hay un momento en el que ya puedes desahogarte y ya no ser tan serio. Pero tampoco hay que ser tan mamón y no tomarte tan en serio. Hace dos semanas estuve en una conversación con la vicepresidenta del gobierno de España, doña Carmen Calvo. Me la presentó la embajadora Oñate, que es nuestra embajadora, que es mi jefa. Y yo me permití hacer un chascarrillo.
¡Ándale!
Y pasó bien. O sea,
aguantó vara.
Sí, aguantó vara. Ya lo de invitarla al sauna hubiera sido un poco fuerte.
Porque te voy a decir, en España, a lo mejor al sur son más de aguantar esto, pero si vas a Cataluña, en general, no tienen sentido del humor, son muy secos. Entonces, te haces un chiste y como que no les hace mucha gracia.
Tienes toda la razón. El norte es muy seco, muy frío, muy tosco, muy brusco. Son otra cosa. Aunque yo tengo grandes amigos, supongo que tú también puedes decir. Sí. Es una tierra generosa y son entrañables. Pero es muy distinto al andaluz, que es mucho más ligero. Tan ligero que a veces no se le entiende qué dice, ¿no?
Ajá.
Dice, bátate ahí. Pero perdón. ¿Qué? Que si bátate ahí. Y resulta que es si va a estar usted ahí. En cambio, si les hablas en inglés, por ejemplo, si dices, excuse me, do you know the way to the hotel? Te dicen, ¿y a ti qué te pasó en la lengua? Ahora, otra cosa que pasa ya en Castilla, sobre todo en Castilla la Mancha, Castilla la Vieja, es esa inevitable... El inevitable porcentaje de la simpleza, la inocencia, también conocida como gilipollez. Cuando tienes que explicar los cuentos, cuando le tienes que explicar a un güey un chiste porque no le entiende.
¿Pero te pide que lo expliques? ¿O sea, te exige o qué?
Lo peor de todo es que te dice, oye, repítemelo, que no entiendo nada. No entendí nada, y entonces tienes que repetirlo. Había uno muy bueno de un ventríloco mexicano aquí en un hotel de lujo, que tenía una rutina que salía con el muñeco y el muñequito decía, buenas noches, querido público, arranquemos con un chiste de gallegos. Y se levantaba un gallego y decía, ¡ea, un momento aquí, un respeto, que yo soy gallego! Y entonces el ventríloco le dice, bueno, perdón, es que es parte de la rutina, dice, que no es contigo, es con el niño.
Ese lo tienes que explicar.
Una imitación muy buena de Titino y de Don Neto, ¿no?
Sí, claro, que también fueron amigos de mi padre. Hay muchas cosas que me han pasado en Madrid que ya entiendo de dónde brotan los chistes. Madrid es un semillero de chistes porque en realidad son anécdotas. Hay una que me encanta, que porque Madrid además son muy preguntones. Ahora que vuelve la normalidad y que volvemos a ir a papelerías y a comer y a hacer vida, porque fue muy triste Madrid cerrado, Madrid ya sin paseos. Sí. Pero ahora que ya volvemos, yo creo que me va a volver a suceder lo de una ocasión que un tío entró a una papelería y dijo, me da una libreta, y la señorita dijo, ¿cuadriculada o rayada? Cuadriculada. ¿La cuadrícula grande o pequeña? Grande. ¿La cuadrícula en verde, en rojo, en azul, en negro? En negro. Con las arillas del lado izquierdo, del lado derecho, la parte superior. Joder, no, del lado derecho. Con la tapa, una figura deportiva, un color neutro, un paisaje. Una figura deportiva del Real Madrid, Barcelona, Valencia. Ya, del Madrid. Zidane, Raúl, Figo. Ya, de Zidane. Y en eso entra un tipo con un excusado y dice, ayer le enseñé el váter. Aquí, ayer le enseñé el culo. Aquí está el váter, véndame el papel higiénico.
Pues esto ocurrió, amigos.
Sí, señor. Son anécdotas verídicas.
Son anécdotas, totalmente, totalmente. Eso es increíble, te digo. Es lo de las traducciones que ya habíamos hablado allá.
Como oye, Trino, qué breve aparición de tu amiga Mariana H. ¿Eh?
Ya no
estuvo
salió.
Estuvo bien.
Y yo era una sorpresa para ustedes dos porque le dije, ¿qué? Oye, vamos a entrevistar a Jorge, entonces, ¿por qué no entras? Ahí está, dice, mira, 5 minutos.
No. Sí, ah, no, eso no es Mariana.
Ese es Guara.
Eso hice el aviso de que nos tenemos que ir. Y yo voy a terminar de grabar un audiolibro que les voy a regalar en cuanto ya se pueda. Ajá. Se los voy a mandar en línea. Les voy a mandar toda mi obra en línea. Y luego les hago un examen para ver si escucharon o no escucharon. Hago votos para que vuelva la FIL de Guadalajara presencial.
Sí. Sí, hombre.
Y digo en voz alta delante de todo el público, yo no soy yo si no los veo a ustedes en persona cada año.
No, hombre, qué maravilla. Entonces, yo creo que todavía en esta FIL va a ser un poquito, todavía no lo que conocemos de la FIL, yo creo que va a estar.
Pero va a haber, Trino, o sea, sí va a haber.
Dicen que va a haber muy restringida, es decir, no va a ser esta FIL que queremos, va a ser hasta el 22 cuando nos vamos a ver. Totalmente, yo creo.
Bueno, y para el 22 les adelanto que prometo llevar una novela nueva. Ajá. Que estoy terminando. Bueno, ya está terminada, pero hay que corregirla porque yo no sabía que ayer era sin H. Entonces, tengo que corregirle. Cuando dicen los escritores, tengo que corregir cositas. Pues sí, güey, Hernández va con H. Es una novela que se llama 22. Que es el salón en donde yo estudié tercero de prepa. Ajá. Y espero que se diviertan porque tuve aventuras golosas y golosinas.
¿Y qué prepa estudiaste en Ciudad de México?
En una cárcel lasallista.
O sea que estás ahorita en mucha aventura nostálgica. O sea,
mucha nostalgia, pero estoy muy bien y muy orgulloso del Instituto Cultural de México en España. Sí. Que no obstante el confinamiento... Y no obstante el presupuesto de gran austeridad, porque todos los recursos se han dirigido a vacunas como debe de ser, no hemos cerrado ni un solo día, hacemos actividades en línea. Hoy inauguramos una exposición de Pía Elizondo, a la que adoro, y tenemos todavía talleres de novela, de cuento, y yo estoy dando spinning. Sin sillín. Spinning sin sillín. El que claudique pierde.
Lo visualicé perfecto.
Fue para ti, mi querido Gis. Los quiero muchísimo, hermano. Les agradezco mucho la invitación. Me despido con el afecto de siempre y me voy a terminar de grabar.
Esto sigue, gracias. Maestro. Le mandamos tu saludo a Mariana, si aparece.
Sí.
Que viva la chora.
Muchas gracias. Gracias. Mira, ahí se está yendo, Jorge.
Ya me tengo que ir.
Sí. Mariana, despídete.
Ah, ya se fue.
Qué manera de dar por entendido el mensaje, cabrón. O sea,
ella sabe que la amo.
Sí, lo sabe.
Bye bye.
Gracias.
Abrazo a todos.
Abrazo a todos, amigos. Póngale a la chora. A la chora TV también los viernes. Aquí los esperamos. Gracias por esta chora. Ahí está Mariana H. Se terminó la chora, Mariana,
ya
pero...
Sí, la regué. Sí. En todo la regué, pero me quería nada más pasar a despedir. Sí. Carajo.
Oye, pero que te quiere mucho Jorge Fernández. Eso fue su último mensaje.
Ya sé.
Pero vamos a sesionar otra más con los... Ahora sí, ya no vas a hacer sorpresa para que sea un horario que sí puedas.
Y sí, no, ya vimos que no maneja bien las sorpresas.
No, perdón, perdón. ¿Sabes qué? Como no estoy en mi casa, estoy en la estación, entonces tuve que correr y luego sudé mucho y ya fue un desastre. Pero invítenme otra vez, yo nada más quería
ir para... Claro, por favor, claro.
Sí.
Entonces, aunque sea tú despídete del público, por favor, Mariana.
Hasta luego, público chorero, arriba Totonilco, mendigos, invítenme la próxima vez, los quiero mucho, los extraño. La próxima que sea desde allá, yo quiero ir a verlos.
Muy bien, muchísimas gracias.
No se diga más.
Qué chido,
choreros,
Mariana.
Un abrazo, nos vemos pronto. La vida sigue. Adiós.
Adiós.
Bien, así como suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.